Ahora sí. Pues nada, hola, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta sexta y última sesión del curso Ecología y Lucha de Clase, los retos de la ecología social. Para esta sesión que habíamos pensado un poco de contraste o debate, intentar profundizar un poco en uno de los, digamos, de las movilizaciones más ambiguas, más complicadas a lo mejor de entender de los últimos tiempos y que también marca un sentido de cómo entendemos las luchas en el medio rural, que la han llamado justamente luchar en lo rural. Entonces, para esta sesión contamos con la suerte de que se han animado a conversar con nosotras Ricardo Sosa y Mireia Llorente, que son activistas ecologistas en el medio rural, y que les hemos pedido un poco pues que nos introduzcan o en esta controversia y cómo poder entender lo que está sucediendo en el campo, cómo han sido las movilizaciones, cuáles son los retos y cómo podríamos entenderlo desde esta perspectiva de quien está en el campo y defiende sus medios de producción. Entonces, nada, haremos como siempre una presentación de 1 hora que creo que se han dividido en 2 partes y luego ya un ratito de preguntas, debate y demás. Así que nada, muy agradecidas que estéis con nosotras ya como queráis.
Vale, pues nada, hemos pactado Ricardo y yo que iba a empezar yo. Yo quiero empezar agradeciéndole a Almu la confianza por invitarnos a dar esta sesión dentro del curso, un curso que me parece muy pertinente en el momento que estamos viviendo, hablar de ecologismo y de lucha de clases, y también muy pertinente hablar del contexto rural y de por qué muchas veces en el contexto rural nos fallan las herramientas desde el ecologismo y desde las organizaciones de izquierdas, desde las para dar cabida al tipo de luchas que están sucediendo en territorios no urbanos. Así un poco para arrancar, pues traer aquí algo que todos sabemos, que es que este cierto conflicto, esta dificultad para entendernos desde los medios urbanos y los medios rurales, ¿no? Para esta comunicación es algo que viene de antiguo, ¿no? Hay diversos textos que reflexionan sobre los pros y los contras de lo urbano, de lo rural, en defensa de, pues bueno, el refinamiento, las buenas maneras, la cultura tal asociada al urbano, frente a otros textos que nos hablan o exaltan, romantizan la relación con la naturaleza, el contacto, el buen vivir en torno al medio rural. Pero más allá de que sea falta de entendimiento o esa crítica se pueda haber hecho desde lo urbano a lo rural y desde lo rural a lo urbano, la realidad es que en el contexto actual y desde hace muchas décadas es hegemónica la ideología y la cultura urbana frente a un medio rural que está en progresivo declive, que se va despoblando, que va perdiendo, se va erosionando la cultura asociada a ese vivir en el medio rural en relación directa con el territorio, ¿no? Y en gestión directa del territorio. Yo me atrevería a hablar no solo de pérdida de cultura y usos y costumbres de la relación con el territorio, sino casi de extinción de esas culturas que han permitido durante tanto tiempo a los seres humanos vivir en una relación directa con los ecosistemas que nos acogen, siendo capaces de producir aquello que necesitamos, alimentos, energía, agua suficiente y potable, suelos fértiles, etcétera, de una manera transgeneracional, es decir, siendo capaces de utilizarlo, manteniendo el recurso de una manera reproducible, ¿no? En el tiempo, a lo largo del tiempo. La lucha de clases, formulada por Marx, por los marxistas, no está exenta de este conflicto urbano-rural. El propio Marx, en sus textos más leídos, más populares, habla de los campesinos como esos idiotas rurales, los tilda literalmente de cretinos, ¿no? Porque en la explicación que Marx hace de la sociedad moderna capitalista, en su descripción, entiende la sociedad dividida principalmente en burguesía y proletariado, donde la burguesía ostenta los medios de producción y el proletariado trabaja para esa burguesía. En el caso de los campesinos, del campesinado, no se acogen a esta división del mundo, de esta división de la sociedad capitalista, porque básicamente, como dice Marx, los campesinos son con frecuencia propietarios que trabajan o trabajadores que tienen la propiedad. Esto era así y sigue siendo así en muchos contextos urbanos, particularmente en los, perdón, en muchos contextos rurales, particularmente en los contextos rurales minifundistas, como en el que yo vivo. Yo estoy en el norte de Extremadura y aquí las producciones principales son frutícolas, también hay olivar, y en las producciones frutícolas lo que sucede es que hay picos muy fuertes de producción, es decir, momentos del año donde hay mucha intensidad de trabajo asociada a la tierra y otros muchos momentos del año donde no hay tanto trabajo, de manera que en esos picos de producción frutícola o olivarera, los propietarios de la tierra, las propietarias de las tierras necesitan de trabajo jornalero para sacar la producción adelante, y en otros periodos, en otras estaciones del año, no tienen producción propia en su tierra y necesitan ejercer de jornaleros en otras o de jornaleras en otros territorios. De manera que las personas en estos territorios juegan un doble papel, de alguna manera, patrón jornalero, que no permite, que no facilita que encajen en esa descripción de clase más tradicional, ¿no? O más clásica. Además, en estas zonas minifundistas sucedía algo que también es característico, que es el trabajo familiar. En estos picos de producción se tiraba mucho de la ayuda familiar, entendiendo la familia de una manera amplia, y también de la colaboración vecinal y del intercambio de jornales entre distintas familias que se ayudaban o troqueaban este trabajo. Esto tampoco encaja en una relación laboral en términos clásicos patrón jornalero. Y hablo de ella en pasado, digo, se ayudaban las familias o se ayudaban los vecinos, porque esto ha sucedido en mi zona, ¿no? En Extremadura Norte, hasta hace muy poco tiempo y desde unos años para acá, no muchos, hay fuertes inspecciones de trabajo que penalizan, vamos, multan a las familias que hacen esto y que vigilan de que esos trabajos sean realmente asalariados y estén bajo contrato, que entiendo que para los derechos en términos laborales es una buena noticia, pero es una mala noticia o una noticia triste si lo entendemos en un contexto de sociedades colaborativas, ¿no? Y de trabajo colaborativo. Estos elementos que traigo son un poco para reflexionar por qué, dado que muchas ideologías de izquierdas se han desarrollado en contextos urbanos y de espaldas a esta perspectiva rural en cuanto a la organización de las relaciones laborales, con frecuencia los marcos de lucha que sí que son útiles en contextos urbanos no lo son en el contexto rural, porque no han incluido esa perspectiva a la hora de formularse, ¿no? Y esto creo que es uno de los elementos que podemos utilizar para explicarnos por qué en estos últimos meses de luchas, de movilizaciones en el campo que han sido internacionalistas, ¿no? Ha habido hasta 12 países europeos donde ha habido movilizaciones con cientos de miles de personas en las calles reivindicando cosas que luego lo discutiremos un poco más adelante, pero que yo creo que mayormente muy pertinentes, porque la desaparición del pequeño y mediano, de los pequeños y medianos propietarios de la tierra es real, porque la rentabilidad en estas pequeñas y medianas producciones es cada vez más escasa y esto está llevando como al abandono de esa producción agraria. Es decir, reivindicaciones pertinentes, cientos de miles de personas en las calles, una lucha internacionalizada, y sin embargo, creo que tenemos que reconocer que con escasas herramientas desde las organizaciones de izquierdas, a nivel discursivo y a nivel ideológico, para enmarcarlas, para explicarlas y para dotarlas de discurso, ¿no? Y desde los movimientos ecologistas, voy a decir más todavía, ¿no? Como más dificultad para entender que el sector primario y el ecologismo no solo no son antagónicos, sino que podrían ser aliados naturales o deberían de ser aliados naturales. como ni desde las organizaciones ecologistas ni desde los movimientos de izquierdas hemos sabido habitar o dotar de discurso esas movilizaciones, pues nos han metido dos goles muy gordos. Uno es que estas movilizaciones han sido principalmente capitaneadas por la derecha y por la ultraderecha. Y otro es que se han como extendido mucho en los medios de comunicación, esto que digo como de la confrontación entre sector primario y ecología como algo irreconciliable, ¿no? Ambas cosas creo que hay que desactivarlas y que hay que darle una vuelta a cómo retejemos alianzas medio rural y medio urbano para que estas movilizaciones, que ahora explicaré un poco por qué creo que son esenciales, no se nos vayan de las manos o no queden en manos solo de la derecha. Aparte de que esto, ahora explicaré por qué creo que el medio rural es esencial ahora mismo a nivel estratégico para la defensa del territorio y para la devolución de las lógicas ecológicas a los sistemas productivos. También quería señalar que el potencial del campesinado para las luchas populares es evidente, ¿no? O sea, como que muchas veces también desde la perspectiva urbana se acusa a la gente del campo de ser poco pionera, poco emprendedora, un poco arcaica, un poco conservadora, etcétera, pero la realidad nos demuestra que a lo largo de la historia ha habido grandes movilizaciones protagonizadas por la gente del campo, radicales en cuanto a sus maneras, con bastante capacidad confrontativa, y por ejemplo, podría hacer alusión a muchas referencias a nivel europeo, pero bueno, me voy a centrar en tres cosas bonitas que han pasado en el último siglo en España, en Extremadura en concreto. Una es las movilizaciones del 25 de marzo de 1936 en Extremadura, donde hasta 80.000 jornaleros ocuparon de forma pacífica 250.000 hectáreas de tierra para colectivizarlas. Otra referencia nada despreciable es el SOC, ¿no? El Sindicato de Obreros del Campo, que se constituye en el 76, fruto ya de un trabajo conjunto que ya se venía haciendo entre distintas comisiones de jornaleros en diversos pueblos de Andalucía y que protagonizan referentes históricos en las movilizaciones del campo, como son la huelga de hambre de Marina Leda y la ocupación de fincas en distintas zonas de Andalucía. Un poco más tarde, 2007, el Sindicato Andaluz de Trabajadores consigue algo que yo creo que es muy, muy acertado y necesario, es hacer un sindicato declaradamente anticapitalista y de clase, que aúna sindicatos del campo, como el propio SOC o distintos sindicatos de olivareros andaluces, con sindicatos de trabajadores urbanos y también protagonizan pues acontecimientos muy, muy reseñables como la ocupación de distintas fincas de grandes terratenientes o lo que llamaron la expropiación forzosa de alimentos en Mercadona y en Carrefour, etcétera. Bueno, así como recogiendo un poco la idea, hay una necesidad imperante de entender este conflicto urbano rural, de entender los conflictos rurales desde la perspectiva urbana, para, como decía antes, evitar que sea la derecha la que ponga voz a todas estas movilizaciones. ¿Por qué decía que creo que es importantísimo tejer estas alianzas y repensar las relaciones entre los ecologistas? Las luchas anticapitalistas, las voy a llamar luchas anticapitalistas porque, como he querido desarrollar un poco al principio, la idea de lucha de clase no acaba de conseguir enmarcar lo que las luchas que sí son exitosas en el medio rural, ¿no? Y este mundo rural. Hay dos cuestiones que hacen que estas alianzas con el mundo rural sean esenciales. Una es la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario globalizado que vivimos actualmente. Y otra fundamental es que las alianzas con el mundo rural son y van a ser fundamentales en la defensa directa del territorio. En un contexto, como ya habréis visto, como habéis visto a lo largo de las sesiones de este curso, donde el expolio del territorio derivado de la escasez de recursos materiales y del pico del petróleo, etcétera, está siendo como más exagerada de lo que estaba siendo en el pasado. La defensa del territorio es y va a ser cada vez más necesaria y las alianzas con la gente del campo son esenciales en ese sentido. Sobre el primer elemento, la necesidad de devolver al sistema agroalimentario globalizado la lógica, esto lo digo porque tal como está actualmente organizado el sistema agroalimentario, podemos decir que es uno de los grandes pilares de la degradación ecosistémica, tanto porque producimos alimentos en los que gastamos mucha más energía en producir el alimento que la energía que somos capaces de producir con el propio alimento, porque consumimos grandes cantidades de carne producida de forma industrial en base a la producción de soja y otros granos que no producimos en Europa, sino que traemos de muy lejos, en general de Latinoamérica, en general asociados a la deforestación de grandes superficies de selva. Consumimos alimentos que transporte, que viajan grandes distancias basándonos en la combustión de energías fósiles, que se habrá nombrado a lo largo de este curso, ¿no? Que está en la base, es lo que llaman los ingleses el elefante en la habitación a la hora de hablar de cambio climático, la combustión de combustibles fósiles, y el sistema agroalimentario está fuertemente basado en este uso de combustibles fósiles. Y también porque vivimos un sistema agroalimentario basado fuertemente en los fertilizantes minerales, donde los ciclos de fertilización natural del ecosistema se han perdido y los fertilizantes minerales, que tampoco los producimos en Europa, su fabricación y su transporte tienen una huella medioambiental fortísima. Urge, por tanto, reterritorializar estas redes de producción-consumo de alimento. Repensar la soberanía alimentaria, repensarnos en términos de soberanía energética también. Y por tanto son fundamentales las alianzas con las personas que en relación con el territorio producen los alimentos, no solo los producen en el momento actual, sino que atesoran el conocimiento necesario para producir estos alimentos, entendiendo las lógicas ecosistémicas, y saben hacerlo de una manera, como decía antes, transgeneración, sostenía, que permite sostener el recurso a lo largo del tiempo. Para producir estos alimentos adecuados, nutritivos, abundantes, diversos, hace falta muchos conocimientos asociados, no llegar y producir el alimento. Hay que saber podar, hay que saber injertar, hay que saber aplicar los tratamientos sanitarios adecuados en el momento adecuado. Es necesario saber hacer una planificación hortícola a lo largo del año, que no es de producción a lo largo de todo el año. Necesario saber pastorear para tener animal, para producir carne que no sea en términos industriales. Es necesario saber gestionar la hierba y la maleza sin tener que utilizar combustibles fósiles o fitotóxicos, etcétera. Son conocimientos que son sofisticados, que no sirven con estudiarlos en un curso, sino que son vivenciales, ¿no? Que se aprenden a lo largo de la vida y que, por tanto, ese conocimiento atesorado en el medio rural todavía no debería de perderse porque lo vamos a necesitar, lo necesitamos ahora y lo necesitaremos en el futuro, ¿no? También en el medio rural y en esa relación con el territorio se produce y se gestiona la energía, tanto por la gestión forestal, con la capacidad de parar de producir leña, y pero también por la capacidad para prevenir y combatir el fuego, que no sé si se habrá nombrado a lo largo del curso, pero en un contexto de cambio climático, la frecuencia y la virulencia de los fuegos es cada vez mayor y en los territorios rurales es donde se están combatiendo estos fuegos. Y aquí quiero nombrar una iniciativa que se está desarrollando aquí en Extremadura de formación de comandos de autodefensa frente al fuego en un contexto rural. Otro de los conocimientos muy relevantes que se atesoran en el mundo rural y que no se deberían de perder es la capacidad para mantener la fertilidad del suelo, entendiendo el suelo como ese compartimento del ecosistema que es capaz de coger todo aquello que aparentemente ya no sirve del sistema, ¿no? Como puede ser los excrementos de los animales, la madera muerta, los hongos, putrefacción, los cadáveres, etcétera. Todo eso lo recoge el compartimento suelo, lo metaboliza a través de la fauna edáfica y lo retorna al ecosistema en forma de nutrientes, para que pueda ser otra vez aprovechado por las plantas, por los animales, etcétera, en un ciclo de eterno retorno de la capacidad de fertilidad del suelo y de producción de la vida, que no debería de de perderse y que en la base de cualquier agroecosistema tiene que ser tenido en cuenta. Y en este sentido, bueno, entendiendo que todo esto es importante, tanto producir los alimentos como atesorar y conservar el conocimiento que hace posible esta producción de alimentos y de energía, creo que es importante poner en valor como parte de las luchas anticapitalistas todo aquello que permite esta producción de alimentos ligada a los ciclos del ecosistema, como pueden ser las escuelas de pastores, la defensa de los mataderos municipales o de los mataderos móviles, cualquier agrupación o las distintas agrupaciones de productores o de sostenimiento de grupos de consumo que sostienen producciones que sí son agroecológicas, regenerativas, sintrópicas o bajo cualquier otra lógica que conserve la lógica ecosistémica, ¿no? O iniciativas como Querred es una iniciativa que hay aquí también, bueno, que funciona ahora a nivel estatal para evitar la pérdida de las pequeñas queserías artesanales, ¿no? Y que se pueda seguir produciendo quesos en toda España de formas no industrializadas. Esto está siendo una lucha de los últimos años en muchos territorios españoles y creo que también es bastante desconocido, ¿no? Desde fuera de lo rural. Y también querría nombrar como luchas anticapitalistas, no solo las que están directamente vinculadas con la producción de alimentos, sino, como decía, con las que defiende la cultura que capacita a los seres humanos para relacionarse con el medio natural, obteniendo todo aquello que necesitamos para subsistir, ¿no? Alimentos, energía, etcétera. Entre estas iniciativas, creo que hay que defender y nombrar los bancos de semillas que nos permiten seguir conservando esas variedades hortícolas, que dan diversidad a los territorios, que sostienen una cultura gastronómica diversa, el intercambio de conocimientos en torno a los injertos que nos permiten todavía conservar variedades frutícolas antiguas que sí que se van a sa saber adaptar en un contexto de cambio climático, formaciones para el uso de herramientas como la guadaña o como las hoces que nos permiten gestionar la hierba sin utilizar combustibles fósiles, sin utilizar fitosanitarios, o iniciativas como está sucediendo tanto en Sierra Nevada como aquí en la zona de la Vera, de volver a recuperar los conocimientos sobre la siembra de agua en alta montaña para que podamos utilizarla en baja montaña, que eso es un conocimiento que se ha perdido muchísimo en los últimos años y que va a ser esencial recuperar en un contexto de menos lluvias, ¿no? De cambio climático y así. Es verdad que estoy nombrando sobre todo iniciativas que tienen más fuerza en Extremadura porque son las que más conozco, pero también porque creo que muchas de ellas son bastante desconocidas porque de forma voluntaria las personas que están llevando a cabo estas iniciativas han elegido no invertir mucha energía en la comunicación de la propia iniciativa para poder invertir la mayor parte de la energía en la propia labor de los colectivos y la propia gestión del grupo que hace posible esa iniciativa, ¿no? Y esta idea me parece interesante también en un contexto global donde muchas iniciativas y muchos proyectos ponemos o ponen mucha fuerza en la comunicación de lo que están haciendo y a veces en detrimento de la energía que se pone en la propia iniciativa del hacer, del saber hacer, ¿no? No solo el pensarlo y comunicarlo, sino el hacerlo. Abordo el segundo punto que decía, por el que me parece muy importante las alianzas con la gente del territorio, que es el de la defensa del territorio, la defensa directa del territorio. Ante un contexto, como decía, de mayor presión sobre los territorios para su expolio. Sabéis que desde los años 40, 50, 60, el abandono del medio rural ha sido progresivo, del trabajo agrario ha sido progresivo y se mantiene hasta nuestros días y se prevé que el abandono rural siga pues la tendencia que ha tenido en los últimos años. Y este abandono rural yo creo que hay que saberlo entender. Se están abandonando sobre todo las pequeñas y las medianas producciones y esto es derivado de una pérdida de rentabilidad muy fuerte en las mismas. Creo que otro error en la interpretación de las movilizaciones del campo fuerte que se ha cometido es acusar de a los agricultores de recibir grandes cantidades de subsidios y sin embargo estarse quejando, ¿no? Creo que, que esta acusación es profundamente injusta porque la realidad es que la gente abandona las producciones agrarias porque no salen rentables, porque los números no salen. Y no salen los números porque la exigencia en cuanto a la necesidad de uso de inputs, llamando inputs a fertilizantes, semillas, maquinaria, combustibles fósiles, etcétera, está siendo cada vez mayor. También los precios de esos insumos está siendo cada vez mayor, ¿no? De los fertilizantes, de los combustibles fósiles, etcétera. Y esto no es porque los agricultores estén encantados de echar muchos fitosanitarios y muchos fertilizantes, no es porque les guste mucho echar cosas, porque las cosas que se echan valen dinero, sino porque hay un mercado global que exige unos calibres, unas calidades y una homogeneidad en el producto que hacen una exigencia, comprar semilla que de producción es homogénea, comprar fertilizante que haga tener calibres suficientes, echar fitosanitarios que permitan producir fruta y verdura que no esté defectuosa porque luego el mercado no la compra, etcétera. Es decir, a mí remarco esto porque creo que también hay un juicio injusto ahí sobre que parece que a los campesinos, que a los agricultores les encanta echar mierda en las verduras y es el mercado el que está exigiendo, ¿no? Como esa necesidad de insumos. Bueno, como decía, aumenta la necesidad de insumos, aumenta el precio de los insumos, pero no aumenta el precio de los alimentos en una proporción igual, ¿no? De manera que el margen de rentabilidad en la producción agraria se estrecha. Y se estrecha aún más porque la proporción del precio del producto desde las manos del consumidor a las manos del productor o de la productora es cada vez mayor porque las empresas que se involucran en la distribución, como son los grandes supermercados, las grandes distribuidoras, cada vez tienen una proporción de ganancia mayor. Por decir un hecho concreto en esto, se calcula que en un canal de distribución convencional de alimentos, la parte del precio que paga el consumidor que llega al productor del alimento o a la productora del alimento es entre 7 y en el mejor de los casos 30% del precio final. Otro factor que lleva a la despoblación es que habiendo disminuido este margen de rentabilidad, en el contexto del país y en el contexto europeo, esto no ha sucedido con todo con el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Y esto, en términos comparativos, también hace que el sector agrario, ¿no? El empleo agrario sea menos elegible que otro tipo de empleos cuyos salarios sí que han ido aumentando a lo largo del tiempo. Como decía, esta despoblación rural está fuertemente vinculada a la capacidad de defensa del territorio, porque a la hora de la verdad son las personas que viven vinculadas al territorio y que lo viven de forma vivencial las que en un momento de agresión al territorio más fácilmente se organizan en su defensa. Incluso de manera, que esto también desde las perspectivas urbanas es difícil de entender, incluso de manera muy deseable, personas con ideologías o con afinidades muy diversas son capaces de vincularse y de hacer plataformas en defensa del territorio en coyunturas concretas. Por ejemplo, aquí en Extremadura también hay un caso histórico que es la plataforma, perdón, contra la refinería, que tuvo éxito, que consiguió que la refinería no se hiciera en Extremadura y que consiguió poner a funcionar en común a gente bastante de derechas con gente bastante de izquierdas, ecologistas con agricultores, cazadores con, no sé qué decir, ¿no? Como una diversidad social muy amplia porque había un interés común de defensa del territorio. La situación actual, tanto en España como en Extremadura, en cuanto a expolio del territorio, es sangrante. Estamos en una situación en donde los proyectos de eólicas, de fotovoltaicas, macrogranjas, pero también minería a cielo abierto, están a la orden del día. Por dar una cifra, en Extremadura ahora mismo tenemos 230 expedientes abiertos de minería a cielo abierto en busca de minerales ya escasos como el wolframio, el níquel o el litio. En torno a estos expedientes abiertos para minería a cielo abierto, claro, en la ciudad de Cáceres, por ejemplo, que tiene una amenaza muy clara de mina a cielo abierto de litio, ha habido movilizaciones vecinales fuertes e interesantes porque hay mucha población. Probablemente y ojalá consigan que no haya una mina de litio en Cáceres en los próximos años, pero las amenazas, por ejemplo, en otros territorios mucho más despoblados, como la Sierra de Ibores o Sierra de Gata, que tienen amenazas similares, están siendo muy complejo engranar las luchas. Y aunque ya se están constituyendo las plataformas vecinales en defensa del territorio y ya están funcionando, hay escasos recursos técnicos o poco apoyo económico para poder acceder a abogados, para hacer alegaciones, etcétera. Y en este sentido, pues sí, pues también hacer una llamada, ¿no? Como a las luchas urbanas, ¿no? O a los contextos urbanos para entender que esas minas o que esos proyectos extractivos están fuertemente vinculados, ¿no? O hay una, debería haber una responsabilidad compartida con lo urbano para ese apoyo en las luchas también, ¿no? Bueno, me he enrollado muchísimo, creo. Entonces, voy a darle paso a Ricardo, que creo que va a profundizar más en estos temas de luchas de defensa del territorio.
Hola, buenas tardes. Yo no sé si voy a profundizar más o menos, pero hay inevitablemente muchas intersecciones entre lo que ha dicho Mireia y lo que yo pensaba decir. Intentaré no repetirme mucho. Yo voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, voy a hablar de las dificultades para la interacción entre las luchas urbanas y las luchas rurales. ¿Qué dificultades existen? También qué posibilidades existen o qué cosas se están haciendo al menos medianamente bien. El segundo punto sería la dificultad para trabajar con cosas muy diversas y muy dispersas. No sé si entendéis que en Extremadura pues hay 1 millón de habitantes y 40.000 kilómetros cuadrados, lo cual significa que las distancias son enormes y que hay y que no hay tampoco ninguna ciudad central que le dé una cierta unidad al conjunto o que monopolice las luchas del conjunto, algo así como sería Zaragoza en Aragón, eso no existe en Extremadura. Y en tercer lugar, voy a hablar del movimiento campesino o de las luchas campesinas y el ecologismo. La iniciativa en las luchas que conocemos suele partir de la ciudad, y no solamente parte de la ciudad, sino que parte de las ciudades centrales y con mucha frecuencia de organizaciones pues de Madrid o de Barcelona. Eso no significa que no existan movimientos locales, y estos movimientos locales, pues iniciativas locales y luchas locales son sin duda dispersas y, como decía Mireia, pues suelen tener poca difusión, pero hay muchísimas cosas interesantes. Digamos que hay muchas iniciativas pequeñas con mucha capacidad de constituirse como referencia para cambiar las cosas. En segundo lugar, lo que yo veo es que existe este peligro de acomodarse a una situación en la que en el mundo rural existe pues una mayoría conformada de acuerdo con la ideología predominante y una minoría que de alguna manera puede renunciar a interactuar con estas mayorías y conformarse con su pequeño espacio, con una cierta endogamia, con sus pequeños proyectos. Es difícil que no se den estos dos mundos separados, y estos dos mundos separados con frecuencia no se conectan, no están en los mismos espacios, ni van a los mismos sitios, ni tienen los mismos hábitos. Sin embargo, existen muchas zonas que son zonas de contacto y que son zonas aprovechables. Entonces yo significaría en primer lugar pues algún tipo de gente joven, algún tipo de gente joven que se integra en esta iniciativa. Estas iniciativas en muchos casos tienen un fuerte componente neorrural y muy diverso según la zona. Así como en la zona del norte de Extremadura ha habido pues, una cierta densidad de neorurales, pero los neorurales están un poco en toda Extremadura. Somos muchas las personas que hemos abandonado la ciudad y nos hemos ido a vivir al campo y algunos llevamos 23 años, pero mucha gente lleva mucho tiempo, pero otra gente más nueva, depende de muchos factores, depende muchas veces del paisaje, pero a veces depende incluso de la facilidad que puede haber para adquirir un pedazo de tierra. Es muy difícil que situemos lo rural en el centro si no luchamos claramente por una reforma agraria. El que se haya abandonado el tema de la reforma agraria parece algo muy ilógico si de verdad creemos que la solución de la emergencia ecosocial puede venir de las zonas rurales. Yo sí lo creo. Hay también una cierta penetración de movimiento de mujeres, al que podemos llamar feminista en sentido muy amplio. Esto también constituye con frecuencia un punto de apoyo. Hay iniciativas culturales concretas en donde a veces nos encontramos solo los de este mundo alternativo, pero a veces conseguimos que sea más abierto y que haya más personas y más gente. No siempre, pero estos bordes de contacto existen. Y uno de los bordes de contacto que existen es la agroecología. En la agroecología está habiendo mucha gente joven, digamos, autóctona, mezclada con mucha gente neorrural, y hay aprendizajes mutuos y hay todo un tejido todavía relativamente desorganizado. Es como un magma cada vez más fuerte en el que todavía no hay iniciativas conjuntas que hayan cuajado y que sean importantes y que tengan difusión y que puedan ser una referencia. Hay que tener en cuenta que lo rural está muy destruido. No sé, cuando pensamos en lo rural desde lo urbano, no sé si nos damos cuenta de hasta qué punto queda poco de lo rural en lo urbano. Queda incluso poco de personas que realmente vivan de la agricultura y de la ganadería. Pero aparte de eso, es que la cultura predominante ha penetrado profundamente todo lo que es individualismo, todo lo que es la ruptura de lo comunitario. Hay muchas cosas que han desaparecido o están desapareciendo. Y entonces esa especie de ilusión que ha sido defendida por bastante gente de enlazar lo precapitalista con lo poscapitalista, pues es una ilusión que casi se ha convertido en una carrera contrarreloj. Es decir, o nos damos prisa o cuando de verdad queremos hacer algo poscapitalista, lo precapitalista va a haber desaparecido. Me gustaría decir que hay muchas veces que los neorurales adoptamos actitudes que no favorecen esta interacción. A veces somos elitistas, a veces somos urbanocéntricos, porque muchos nos hemos formado en la cultura de la ciudad y da la impresión de que queremos trasladar lo de un sitio al otro. También hay mucha gente que con toda legitimidad pues busca huir del ruido, aislarse, tener otro contacto con la naturaleza. Esto es perfectamente legítimo, pero es una dificultad. La gente que viene al campo muchas veces lo que viene es huyendo de tanta reunión y de tanto activismo y de tanto rollo. Entonces, bueno, pues por lo menos en un primer momento es difícil que se integren en cosas que de nuevo supongan movilización. Aunque haya esto que cuento, también hay lugares en los que la fusión se da, o por lo menos el contacto, y donde hay donde hay zonas mixtas, donde hay zonas en las que incluso determinadas personas que vivían antes en el campo y que estaban absolutamente pues excluidos, marginados o semi-marginados, pues ahora se sienten reforzados por la presencia de otra gente que de alguna manera, con la que de alguna forma hay una cierta afinidad. Entonces, o sea, mi visión es que hay dificultades, pero también hay zonas de contacto y zonas de posibilidad. Y sí que me gustaría ser crítico con esa especie de elitismo. El elitismo se nos mete por todas partes. Tenemos una determinada cultura, tenemos una determinada forma de ver las cosas y queremos como trasladar y influir más que escuchar. El segundo punto sería las dificultades de trabajar con cosas que son muy diversas y con cosas que están muy dispersas. Puedo empezar hablando de una experiencia que se llama Colectivos en Lucha, en la que hay 38 colectivos de Extremadura y es lucha contra las minas, lucha por el tren, lucha contra los basureros, lucha contra determinadas agresiones que tienen que ver con energía alternativa mal planteada, eso de sí, pero no así. Y determinada gente del ecologismo que está optando por abandonar el aislamiento del ecologismo. Este colectivo lleva poco tiempo, lleva menos de 2 años en activo y yo creo que tiene bastantes cosas positivas. Está adoptando modos de funcionamiento que son bastante rotativos, participativos, igualitarios y se han convocado ya algunas acciones que han tenido repercusión y bastante gente, pero sigue siendo muy difícil. Primero porque muchos de estos 38 grupos son grupos muy reducidos, que con frecuencia se deben más a la acción y al empecinamiento de una o dos personas que no dejan morir algo que han visto como más vivo o que han contribuido a crear, ¿no? Y a veces nos encontramos con que estos colectivos ni siquiera, o sea, ni siquiera es fácil ponerse en contacto con ellos ni mantener un contacto fluido. Hay poco trabajo de aprendizaje grupal. Hay muchas dificultades para abordar conflictos, para tomar decisiones de verdad desde otras perspectivas, desde otras maneras de hacer. Pero se intenta. Hay mala integración de lo afín y lo diverso. A veces se contraponen los pequeños grupos de gente más afín con los grandes grupos de gente más diversa. Con frecuencia hay liderazgos negativos, formales e informales. Con frecuencia hay conflictos de poder. Hay muchas veces conflictos de proyecto. Cada persona tiene algo diferente en la cabeza y además estos conflictos suelen abordarse mal, de manera más bien violenta en el sentido general de la palabra, y no se resuelven. Con frecuencia muchos proyectos, incluso bien planteados en el mundo rural, no fracasan porque fracase el proyecto, sino porque fracasa el grupo. Eso pasa también en el mundo urbano, pero yo creo que deberíamos entender que en el mundo rural la afinidad es más compleja. Es muy difícil que tú te encuentres con personas con planteamientos similares a los tuyos y que además vivan cerca de ti y con los que tú puedas de verdad establecer una convivencia y una relación frecuente y fluida y cara a cara. Y esto hace que muchas veces se tomen como afinidades cosas que son afinidades muy parciales. Hay también una dificultad especial para asumir responsabilidades, lo cual significa que cualquier proyecto de rotación de responsabilidades encuentra, se hace difícil, se hace difícil. Incluso en colectivos en lucha que tenemos prevista la rotación de las dos personas responsables cada 6 meses, pues cuesta muchísimo trabajo encontrar dos personas que se responsabilicen de la coordinación solo por 6 meses. Con frecuencia los grupos son más dispersos de lo que parece y más diversos, quiero decir, también. El ecologismo que se da en esta zona, por lo menos el que conocemos, es más conservacionista más que ecologismo social. Y tiene pues ciertas dificultades para integrarse con el medio, especialmente para integrarse con la gente de abajo. Es además un ecologismo escasamente anticapitalista y ni siquiera, al menos en mi visión, ni siquiera se siente afectado por la emergencia ecosocial, ni siquiera se siente movido a cambiar por la posibilidad de un colapso, ¿no? No, no mira en esa dirección. Y se ha acomodado a un papel poco transformador. Es un poco el papel de Pepito Grillo. Y también está poco permeado por planteamientos feministas de funcionamiento y menos todavía por planteamientos de coloniales. Se han institucionalizado unas ciertas rutinas que significan como un funcionamiento resignado, esta especie de acomodación a yo ocupo este pequeño nicho y que me dejen sobrevivir en él, ¿no? Es más, se reproducen ciertos funcionamientos que son más propios de partidos políticos en el mal sentido del término que de movimientos sociales. Muchas veces disputas de poder y disputas de conflictos mal abordados. No sé, ahí hay algo raro que yo creo que es también un reflejo de que vivimos una onda descendente y en esa onda descendente se crean determinados hábitos y rutinas que se convierten en instituciones. El tercer punto, yo creo que para hablar de lo que es el movimiento campesino ahora, habría que hablar de que hubo un movimiento campesino en Extremadura muy potente, muy de izquierda, muy combativo, y que se lo cargaron. Pero no me estoy refiriendo a la República, me estoy refiriendo a los años 90, el año 2000, me estoy refiriendo a la primitiva Unión de Campesinos Extremeños, donde organizaron multitud de movilizaciones que eran movilizaciones claramente de izquierda y claramente con objetivos transformadores. ¿Quién es el responsable de haberse cargado este movimiento campesino? Sin duda, la Junta de Extremadura, encabezada por el ínclito Rodríguez Ibar. Es decir, este movimiento campesino les resultaba incómodo porque no era dócil, no era un movimiento fácilmente manipulable y lo fueron cercando hasta que se lo cargaron. Y yo creo que en parte al menos esto explica el que ahora pues veamos de la mano en estas manifestaciones, pues algunos de los restos de este movimiento campesino, de las personas que lo encabezaron, solo algunas, otras desaparecieron, con gente de derecha y de extrema derecha y diciendo cosas pues muy difíciles. No, no, no quiero decir que toda la responsabilidad, puesto que se ha dado en muchas más partes, pero una responsabilidad importante es que en concreto aquí en Extremadura, desde el Partido Socialista, hubo un intento de cooptación del movimiento campesino y de convertirlo en algo dócil y obediente. El ecologismo es visto desde el mundo rural, como un movimiento urbanista, como un movimiento antirrural y como un movimiento elitista. Y esto es así porque con frecuencia se practica un ecologismo punitivista, basado en alegaciones, en denuncias, y a veces estas alegaciones, estas denuncias van bien dirigidas hacia dianas que son de verdad serias, ¿no? Pero otras veces afectan más a los de abajo que a los de arriba. No hay mucha sensibilidad ante las necesidades y los problemas de la gente de abajo. No se siente parte de ello. Y eso es mutuo. Y hay poco contacto con sus reivindicaciones, poco contacto con sus organizaciones y poco contacto con sus acciones. Incluso desde el mundo rural, desde muchas instancias, se ve al movimiento ecologista como parte del sistema, de manera confusa, pero es como gente que juega un papel dentro del sistema, el papel de Pepito Grillo al que antes me refería, pero es el papel de hacer una vigilancia sobre leyes que como movimiento ecologista no compartimos y que sin embargo nos convertimos en vigilantes y denunciadores de sus violaciones, lo cual es como un poco absurdo y triste. En general, yo creo que hay una crisis del movimiento ecologista, no solamente en Extremadura. Este movimiento ecologista, pues no sé cómo dividirlo, pero no hemos conseguido un ecologismo desde abajo. Y sin embargo, como en positivo, diría que la prueba de que hay personas que resisten o que resistimos y que seguimos siendo partidarios de este ecologismo desde abajo es que existe la crisis. Es decir, este ecologismo más realista, por emplear un término que no sea peyorativo, pues no ha conseguido totalmente desplazar a aquellos ecologistas que pensamos que el futuro será ecologista o no será, será rural o no será, será feminista o no será, y será decolonial o no será. Y espero haberme respetado mi tiempo.
Pues muchísimas gracias. Ahora tendríamos un ratito de preguntas, debate, cuestiones que queráis aclarar. Mira, ahora la voy a leer para quien no lo está viendo por aquí.
Adrián preguntaba sobre el éxodo rural, pero no he conseguido leerlo completo.
Dice, como consecuencia del éxodo rural, a día de hoy existen numerosos pueblos fantasma aledaños a los centros urbanos. Y es que en lugar de aplicar políticas públicas en virtud de reactivar estas zonas rurales para que puedan repoblarse, se han mercantilizado como meros productos más a disposición del mercado. De hecho, algunas veces sale más barato comprarse un pueblo entero que un piso en el centro de Madrid o Barcelona. ¿Esto no sería caldo de cultivo para empresas o multimillonarios malintencionados que inviertan en estas zonas privadas?
De hecho, es así. Mireia, si quieres tú contestar
Sí, iba a hacer una reflexión sobre qué es mundo rural y qué no es mundo rural y es irse a vivir al campo o irse a vivir fuera de la ciudad, pero que no de una forma vinculada a cuidar o fomentar un mundo rural vivo. Creo que, bueno, esto de lo que habla Adrián pasa incluso de formas más sencillas cuando gente que habita y que trabaja en la ciudad viene a vivir a zonas rurales, pero sin ninguna intención de integrarse en la zona rural ni a nivel cultural, ni a nivel social, ni a nivel de actividad económica o laboral que realiza. De manera que funciona, que hay zonas rurales que funcionan como, pues sí, igual que antes la gente se compraba un apartamento en la playa, pues ahora se compra una segunda vivienda en un contexto rural para huir del estrés de la ciudad, pero sin ninguna intención de hacer, de incorporarse a esas lógicas. Y esto lo que está haciendo en los territorios rurales es encarecer mucho el precio de las fincas, es decir, que agrava más el problema de la falta de la rentabilidad agraria, porque la tierra agraria vale mucho más en términos de vivienda que en términos productivos, y generar mayor fricción social entre la gente que sí vive en los pueblos con la lógica de los pueblos y la gente que viene de fuera con otras exigencias, con otras formas de vida que muchas veces como crispan más la incomunicación, ¿no? Entre gente que sí que era de aquí y la gente que viene de fuera.
En Extremadura no hay tanta pequeña población, salvo en la zona norte, y hay pocas aldeas abandonadas. Es decir, la población que ha predominado en Extremadura es una población de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. Estas poblaciones se van degradando, pero muy lentamente. Sin embargo, hay determinadas zonas donde sí que se da esta inversión, y a veces es una inversión aparentemente ecológica, es decir, son personas que se compran grandes fincas para vender y traficar con el arbolado y con venderlo, no sé cómo se llama, la cosa esta de tú puedes contaminar, pero planta un árbol, puesto para sustituir, ¿no? Y esto también se vende como ecología, ¿eh? También aquí hay un enmascaramiento de verde en muchas cosas que son realmente negocios comerciales, es decir, la ecología como nuevo nicho de negocio, ¿no? Y esto se está dando especialmente en la raya, es decir, en toda la zona tradicionalmente despoblada, y sobre todo cuando se ha acabado con el contrabando, que está junto a la frontera portuguesa. Y hay grandes fincas y se está haciendo un acaparamiento de tierra muy importante y una expulsión de campesinos pues anual fuerte.
Una cosa que no hemos nombrado ninguno de los dos y que yo creo que está bien también ponerla aquí encima de la mesa, ¿no? Por si queremos debatir sobre ello, es como dentro del ecologismo hay una tendencia relativamente nueva en términos muy elitistas, en mi punto de vista, que es las tendencias que se llaman el de rewilding, ¿no? Como de renaturalización del entorno y que tienen que ver con esto que dice Ricardo, de grandes capitales que a veces son personas individuales o a veces son corporaciones o a veces son incluso grupos conservacionistas, ¿no? Que compran zonas para renaturalizarlas expulsando a la población de ahí, como, ¿no? Como con esta lógica de que el ser humano somos el cáncer, ¿no? O somos el problema para la conservación de la naturaleza, pues qué mejor idea que retirar a la gente y dejar a la naturaleza ser, ¿no? En términos eso, pues totalmente opuestos, pero creo que está habiendo mucha confusión a la idea del ecologismo social que entiende al ser humano integrado dentro de las lógicas del ecosistema.
El otro día me contaban que por compensación de árboles pues pueden pagar hasta 6 euros, mientras que a la gente que planta los árboles le pueden pagar 1 euro. O sea que también ahí hay un nicho de negocio para compensación de emisiones.
Y luego también yo creo que así que ha habido una transformación súper fuerte a la hora de entender el territorio, ¿no? O sea, muchísimos lugares que estaban relativamente fuera de los circuitos inmobiliarios de repente se han valorizado enormemente también por algunas cuestiones que ya apuntabais, como no solo las energéticas, ¿no? Eólicas y fotovoltaicas, sino también otras formas productivas de como macrogranjas, ¿no? O sea, un montón de sitios que en cierta medida no estaban súper tensionados. De repente aparecen beneficios que si no tienes un vínculo fuerte con la historia del territorio, pues bueno, de repente pues puedes conseguir liquidez o pasta cuando no estás ahí y muchas veces en condiciones no comprometidas con el futuro de estos territorios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es bastante importante, así como la turistificación.
Buenos días, tenía una pregunta. No tiene que ver mucho con ecologismo, lo siento, pero tiene que ver con el mundo rural. En Francia, cada 2 días hay un agricultor que se suicida, que se mata. Quería saber si en España se considera si hay ese mismo problema o no, o y si es un asunto público tan fuerte como lo es en Francia. Gracias.
Yo no tengo ninguna información.
Yo, en términos de suicidio, tampoco creo que en España directamente se habla muy poco del suicidio en general. Pero, por ejemplo, bueno, yo trabajo más directamente con personas ganaderas y un drama importante en España está siendo la gestión de la tuberculosis, de la incidencia de tuberculosis. No sé si conocéis un poco, bueno, por poner aquí un poco de margen, marco, ¿no? La fauna silvestre, corzos, jabalís, etcétera, padecen de forma bastante habitual tuberculosis al compartir bebederos y pastos con el ganado que pastorea. Muchas veces esa tuberculosis se transmite. La manera que se está haciendo de gestionar la incidencia de tuberculosis es que se hacen controles en las ganaderías y si hay un positivo, se mata ese animal, pero a partir de 2, 3 positivos se mata la cabaña ganadera entera. Bueno, y podría hablar bastante de esto, ¿no? Luego se vende la carne a un precio que es igual que si no hubiera tenido tuberculosis. La tuberculosis en principio no nos afecta a los seres humanos, o sea, como de forma bastante cuestionable si es necesario hacer estos vaciados sanitarios o no hacerlos, pero sí que derivado de los vaciados sanitarios, sí que ha habido suicidio de ganaderos y ganaderos que directamente no han aguantado, ¿no? Como que estaban en esa cuerda floja y han abandonado las ganaderías y la actividad, ellos y toda su familia, por estos controles sanitarios. Yo creo que existen distintas maneras de acoso a la producción a la pequeña y mediana producción en el país que está haciendo, bueno, en este proceso de retirar a la gente del territorio y de pérdida de la autonomía productiva que supone la producción rural, la producción agraria entendida en los términos más vinculados con el ecosistema, ¿no? En pos de una agricultura más industrializada y más dependiente del contexto global. Y esto está generando dramas familiares, o sea, no sé, en términos de suicidio no lo sé, pero en términos de drama familiar y de dramas económicos, yo creo que vamos, es que es algo generalizado en España y en Europa entera.
Gracias.
No sé si hay más preguntas. Yo sí lo tenía pensadas como varias cosas que quería. O sea, por un lado, como insistir en la cuestión esta del sindicato campesino, ¿no? Y digamos, bueno, está esta interpretación de cómo la Junta de Extremadura, digamos, cepilló partes de las alianzas a partir de todos los procesos de institucionalización y entiendo venta de cargos. Pero bueno, o sea, cómo cuesta un poco que más allá del SOC o del SAC que ya habéis comentado, en realidad entender cómo podrían. Bueno, existe también una visión, si queréis, un poco estereotipada de la forma de entender por parte de los trabajadores rurales su propia relación con el campo, ¿no? O sea, que de alguna forma no se ha conseguido en muchos territorios profundizar sobre la construcción de estos otros sindicatos más de base, más capaces de hacer propuestas concretas, sino que y con ello pues también la dificultad de intervenir en contextos como el de ahora. No sé si podéis profundizar un poquillo más en esto.
Yo diría que, bueno, primero el SOC en Extremadura tuvo alguna repercusión, pero poca y sobre todo fue profunda, pero de corta duración. También, digamos que la transición acabó también con esto, aquí en Extremadura. Por otra parte, ese sindicato existió, ese sindicato potente y autoorganizado y con líderes reconocibles y se lo cargaron. Esto no lo explica todo, claro. Pero además no lo explica porque este tipo de sindicatos en algunas zonas de España, en algunas nacionalidades, pues sigue manteniéndose vivo. Pero aquí en Extremadura, a veces cuando algo se va al garete, se va del todo. Y normalmente cuando se vuelve a retomar algo, hay que empezar casi de cero. Es bastante difícil que quede por lo menos como un resto de organización en el que apoyarse para reconstruir. De hecho, ahora mismo la Unión de Campesinos Extremeños, que es el sindicato al que me estoy refiriendo, está en asociación con la UPA, que es el sindicato del Partido Socialista o del UGT. Lo cual quiere decir que van engullidos, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que, por ejemplo, ahora la UPA ha dicho que se retira de las manifestaciones, pero la argumentación no es tampoco muy sólida, porque lo que han dicho es que lo que dice el ministerio les es suficiente, pero claro, es un sindicato campesino muy penetrado por el Partido Socialista. Yo veo muy difícil que se pueda restablecer eso. Digamos que lo más parecido a así es una especie de sindicato que se llama 25 de marzo, que es ese famoso día en el que nuestros antepasados tomaron la finca y se levantaron. Pero el sindicato 25 de marzo es poco, es minoritario, no tiene una incidencia real, aunque podría tenerla, pero. Pero otra esperanza está, yo al menos la tengo, en esos colectivos en lucha, porque aunque de momento sea un movimiento minoritario, yo creo que tiene posibilidades, o por lo menos creo que hay que creer en que tiene posibilidades porque no hay otra cosa. Es decir, esa dificultad para reunir luchas diferentes y hacer lo que hemos llamado una red de apoyo mutuo, pues lo veo como lo único posible, pero de momento funciona con dificultad, esa es la verdad. Pero puede llegar un momento en que todas las movilizaciones parciales de las minas apoyen a la gente cuando se movilice por otro tipo de transporte y viceversa, puede existir, pero eso solo lo creemos los optimistas impenitentes.
Yo quería añadir a la pregunta que hace Salmu, que creo que una dificultad que no se resuelve, que no están resolviendo los sindicatos agrarios, que no saben, yo creo, cómo, es como el posicionamiento entre dos posibilidades que salvan la agricultura, a ver cómo lo digo, como la producción agraria en un término se está intentando salvar en términos de mayor intensificación y mayor industrialización y mayor penetración en las lógicas del mercado global, porque es lo que está funcionando a nivel macro, ¿no? Y de otro lado, las reivindicaciones como más pues ecologistas o más también intuitivas son precio justo para los productores por el trabajo que hacen, reducción de la dependencia de los insumos, reducción de la cadena de distribución, extensificación de la ganadería en lugar de intensificación, buena gestión del agua en vez de mayores superficies de regadío, etcétera, ¿no? Entonces, existen como estas dos posibilidades en la interpretación de cuáles son las vías de salida positiva para la agricultura, ¿no? Para hacer viable la agricultura. ¿Qué pasa? Que en los mismos sindicatos están sindicados personas que están apostando por una cosa, por la otra o incluso por las dos a la vez. ¿no? Que están intensificando a la vez que intentan extensificar otra parte de la producción para meterla en canales de cortos de comercialización porque sale más rentable, pero la mayoría del producto tiene que salir al mercado global porque si no sale, si no, no sale, ¿no? Pongo el ejemplo concreto otra vez de la cereza en mi zona, ¿no? Producimos unos volúmenes de cereza que todo el mundo quiere colocar en canal corto porque es el bien pagado, pero es que no salen en canal corto, hay que mandarlos al mercado internacional, ¿no? Entonces, quiero decir que las mismas lógicas están en las mismas personas sindicadas en el mismo sindicato. Y por tanto, el sindicato agrario en general no es valiente a la hora de posicionarse en esta dialéctica intensificación, extensificación, territorialización, entrada en en la lógica del mercado global. No sé si me estoy explicando. Claro, con el agravante de que normalmente las personas sindicadas con mayor poder económico o con mayores capacidades productivas tienen más poder dentro del sindicato, ¿no? Porque los intereses económicos que se mueven son mayores. De manera que el sindicato es menos valiente todavía a la hora de posicionarse frente a estos modelos industriales intensivistas. En ganadería está pasando, que es donde yo más trabajo. Pasa muy, muy claramente a la hora de defender la ganadería extensiva y el pastoralismo, siempre lo dicen con la boquita pequeña y diciendo, bueno, pero también, ¿no? Como sin meterse con nadie, sin molestar a nadie, ¿no? Y este papel como tan intermedio, tan que valga para todos, pues está haciendo que el sindicato no sea una fuerza de transformación del sector, ¿no? Entonces yo creo que en la coyuntura actual están funcionando mejor como fuerzas transformadoras las pequeñas asociaciones de productores y productoras de un mismo sector, ¿no? Agrupaciones entre queseros, que decía yo, agrupaciones entre productores de lana merina o tal, para que se agrupan para comercializar juntos, para defender su raza autóctona o su variedad local juntas, etcétera, ¿no? Como cosas más sectoriales y subsectoriales.
No, pero si no peleas por un modelo, también a la hora de, digamos, activar narraciones o formas de entender el propio conflicto, tampoco te llega, ¿no? O sea, aquí también, desde el ámbito como más urbano, cuando fueron las movilizaciones, en gran parte del sector ecologista es, yo con los agricultores ni muerta, ¿no? Porque han hecho no sé qué, porque han hecho no sé cuántos, porque, bueno, no como determinadas, porque en los otros discursos donde se está entendiendo otra forma de entender el territorio, otra forma de entender las narraciones, tampoco están llegando. Y a la vez es un conflicto que es global. O sea, que también lo comentáis ustedes al principio, ¿no? O sea, las primeras, digamos, quiebras tienen que ver con el sistema globalizado agroalimentario y por eso esas movilizaciones brutales en la India, movilizaciones brutales en casi todos los lados, porque en realidad está habiendo un reajuste súper fuerte. Entonces también cuesta ver que no haya voces cada vez más fuertes capaces de, digamos, contraponerse a este discurso también globalizado que en cierta medida también está colapsando. O sea, que producir en ecológico, o sea, comprar en ecológico es casi lo mismo que comprar en eso. O sea, como un montón de situaciones de este tipo, ¿no? Que, bueno, pues que eran conflictivas y que de repente incluso veas también. Bueno, todo lo de los supermercados que lo hemos hablado también, ¿no? Como que lo traías como ejemplo del SAT, que era una práctica súper habitual y que en cambio también fue el centro de estas movilizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo encajar todas estas variantes? Bueno, no sé, por si podéis.
A mí, así como preparando la charla y como sobre todo la parte introductoria de cómo encajamos la lucha de clases, ¿no? Dentro de las lógicas rurales, ¿no? Y por qué no responde, por qué no corresponde el análisis sobre la lucha del proletariado con la lucha de la gente en el campo, se me ocurría cómo la gente. Bueno, la gente, desde los movimientos de izquierda se puede apoyar una movilización obrera, proletaria, aun si ese proletariado se dedica a fabricar, por ejemplo, amianto o armas, ¿no? O carbón, a pesar de que el carbón, tal con el cambio climático, el amianto contamina muchísimo, las armas matan personas, pero como es proletariado, son obreros y defienden su trabajo, ¿no? Y ahí hay como una capacidad para empatizar, a pesar de la actividad que realizan, que sin embargo no existe con los trabajadores del campo. Yo antes decía, Claro, desde el ecologismo se critica muy severamente a los productores agrarios por estar utilizando fertilizantes, fitosanitarios, fitotóxicos, pesticidas, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y a veces sin entender que son las exigencias del mercado las que obligan a que la producción agraria esté vinculada a ese uso de insumos, porque si no, luego el producto no entra dentro del mercado. Sin embargo, al trabajador del campo se le responsabiliza totalmente de ese uso negativo para el medio ambiente. Y esto que digo, ¿no? El trabajador del amianto no se le responsabiliza de la actividad que está haciendo, porque es proletario, porque es obrero, porque lo tiene que hacer porque es su trabajo. ¿Eh?
Y con cierto.
Eso
Que
lo
yo
cogí, no
creo
lo tengo resuelto,
que
es solo como una reflexión que pongo aquí encima de la mesa porque creo que está mal resuelto.
tendríamos que cambiar bastante más de modelo estratégico, ¿no? Es decir, de cómo trabajar para realmente favorecer la transformación, ¿no? Y claro, por una parte sí, sí que hay una lucha contra el reloj, ¿no? Y que tenemos que darnos prisa porque si no, no. Pero esa estrategia no puede ser nunca organizaciones que se expanden de arriba abajo. Eso no funciona. O sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer es contribuir a ir generando pues un caldo de cultivo hecho de pequeñas cosas y tener la esperanza de que eso en determinados momentos cuaje en determinadas cosas que vayan teniendo fuerza. Pero no hay ninguna, no veo ningún atajo y es más, no creo en los atajos porque los atajos con frecuencia te llevan a donde no quieres ir, no hay atajo, no hay más que el trabajo lento, paciente, humilde y ir construyendo esa red, ese tejido, esa cosa, y esperar que intentándolo una vez y fracasando y otra vez y volviendo a fracasar, pues poco a poco puedas ir construyendo algo más sólido. A lo mejor cuando construyamos algo más sólido ya se nos ha pasado el arroz, pero cuál es la otra? Confiar en los partidos políticos, confiar en los sindicatos tradicionales, que no parece que por ahí pueda venir ninguna solución. Así que generemos el caldo, como cuando surgió la vida, ¿no? Primero generamos un caldo y de ese caldo puede que haya pum, una chispita por aquí, otra chispita por aquí, yo no sé. Islas con vocación de archipiélago. Y zonas liberadas y proyectos alternativos. No parece que haya otro camino que ese trabajo lento, paciente y constante, ¿no? Fijaros que en el colectivo En Lucha escribimos un manifiesto de apoyo crítico a las luchas campesinas. Bueno, pues una de las dificultades es que la gente decía que los agricultores actuales no se sienten campesinos, no se ven a sí mismos como campesinos, eso es como cuando a los obreros les convencieron de que eran clase media, pues igual, aquí a los campesinos les han convencido de que son empresarios, agroganaderos, empresarios agroganaderos. Bueno, son las herramientas del amo, y las herramientas del amo no van a destruir la casa del amo.
Pues no sé si hay alguna preguntilla más. Yo, si no hay otra pregunta, también quería preguntaros sobre cuáles son las acciones prioritarias que creéis para enlazar, digamos, las luchas urbanas, las luchas rurales, en qué ámbito tendría que ser como prioritario empezar a trabajar, a autoorganizarnos o a luchar desde ahí y cuáles son los espacios que veis más favorables para esa organización.
Pues mira, una idea que se me ocurre y que creo que Ecologistas en Acción durante tiempo lo ha hecho bien y que se puede seguir haciendo bien es, creo que hay que estar atentos de las luchas en defensa del territorio y de esas pequeñas iniciativas que decía Ricardo, de las cosas que sí funcionan y apoyarlas con los recursos técnicos, académicos y económicos que sí hay en los colectivos urbanos y que con frecuencia no tenemos en el entorno rural. Digo que Ecologistas en Acción sí ha hecho bien muchas veces, pues esto de estar atento a las plataformas vecinales, por ejemplo, con el tema de macrogranjas, eólicas, fotovoltaicas, y al servicio de esa plataforma vecinal y esa plataforma que sí está formada de forma territorializada, poner los abogados, la economía, ¿no? Como la pasta o la gente para la divulgación, ofrecer charlas, etcétera.
Yo personalmente diría, en este momento, para mí la vía prioritaria es fortalecer los colectivos en lucha, es decir, fortalecer una red de apoyo mutuo entre todas las luchas que hay en Extremadura contra agresiones de estas que levantan ampollas. Entonces, no sé. Es difícil saber cuál es el futuro de ese tipo de proyectos, pero yo ahora mismo veo que es una cosa sobre la que se debe apostar. Esa red de apoyo mutuo entre colectivos que en su origen son luchas locales. O sea, entendéis que ahí está el colectivo contra las minas de Cañaveral, pero está el colectivo contra el cementerio de Salvatierra. Está el colectivo contra el fin del tren. Son luchas locales y luchas locales que hasta ahora han estado muy, muy desunidas, ¿no? Y que por lo tanto no ha habido apoyo mutuo y todavía no lo hay. Una cosa es que hayamos creado colectivos de lucha y otra cosa es que ya sea una herramienta potente, porque no, todavía no lo es. Pero yo creo que eso puede ser. Incluso también para ensayar otras formas de funcionamiento con lo diverso, basado en los acuerdos de mínimo, donde de verdad existe el consenso, donde de verdad existen unas formas de toma de decisiones más horizontales, igualitarias. No sé, no veo otro camino. No, claro, no es un camino que vaya a ofrecer respuestas rápidas, pero no veo que haya otra cosa. También tenemos un problema. O sea, teniendo muchos puntos de contacto con muchas personas de partidos políticos, digamos, alternativos y de izquierda, sin embargo, seguimos teniendo dificultades porque las lógicas son diferentes, ¿no? Y a veces se producen, pues, pequeñas rifirrafes. Pero si consiguiéramos, no sé, establecer una especie de apoyo mutuo desde el respeto y desde el respeto a las lógicas de cada uno, que son lógicas diferentes, pues tal vez avanzaríamos más, porque incluso a nivel personal, pues existen buenas relaciones en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos.
Otra idea que se me ocurre al hilo de la pregunta que haces, Almudena, sobre cosas urgentes, ¿no? Cosas urgentes a priorizar en términos anticapital, si estás en el contexto rural. Tanto Ricardo como yo hemos hablado como de lo poco que nos queda de conocimiento rural, de ese conocimiento precapitalista útil para el poscapitalismo. Yo incluso me atreví a llamarlo conocimiento o cultura en vías de extinción, lo está, y entonces creo que con la urgencia con la que se atienden las cuatro últimas parejas de la ballena no sé qué, que se va a extinguir, pues con esa misma urgencia y con ese mismo empeño habría que atender ese conocimiento y esa cultura en vías de extinción, que creo que realmente es de gran utilidad en la gestión del territorio, me refiero, como ya he dicho, la defensa de las semillas, la defensa de las variedades de fruta, la defensa de los conocimientos en torno al pastoreo, bueno, to todos estos conocimientos que son directamente de la gestión del territorio. Lo que no sé es cómo se vincula eso desde lo urbano hacia lo rural, pero sí que quizás haría una llamada a todo ese sector neorural, ¿no? De gente que está yendo a vivir al campo. De estar atentos y oportunidad de todavía recoger ese conocimiento y perpetuarlo en el tiempo, ¿no? Y poder utilizar en el tiempo.
Yo creo que muchas de las cosas ya existen, existen como germen, existen como principio. Es decir, Tal vez no es tanto inventar cosas nuevas, sino apoyar todo aquello que vemos que tiene posibilidades, ¿sabes? Y centrar ahí, pues, un poco nuestra energía, porque hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, te llama la atención, por ejemplo, el movimiento que hay en torno a los diferentes tipos de agroecología, porque eso también es un mundo en Extremadura, pero muchísimo. Es decir, yo sé de una persona que ha estado en un taller hace este fin de semana y había 37 personas. 37 personas en Extremadura en un taller sobre agroecología es un montón de gente. Y ese tipo de cosas suceden. Y ahí, bueno, si tuviéramos que hacer una lista de todas las iniciativas que merecerían la pena, es una lista larga, ¿eh? Pero tienen de momento poca incidencia. Y desde luego no salen en los medios, salvo alguna cosa excepcional.
Adrián propone un comentario que nos pide que leamos, que es que no sé si sabéis si estás familiarizadas con los laboratorios sociales o SysLab, pero creo que sería una buena idea aplicar este tipo de participación ciudadana en los pueblos, no solo con el objetivo de avivar el espíritu colectivo de la comunidad rural, sino para experimentar nuevas formas de relación con el entorno natural y, sobre todo, hacer una política ecosocial localista y más colaborativa. Sé que estas iniciativas de participación ciudadana ya se mantienen. Ya se materializan directamente en zonas urbanas, pero desconozco si llegan a las zonas rurales. Muchas gracias.
La verdad es que de este tipo de laboratorios rurales, laboratorios urbanos, se están fomentando mucho desde la Unión Europea, está habiendo financiación directamente para Living Labs en el territorio y en territorios rurales. De manera que sí que hay financiación para hacerlo, para otras miles de cosas no la hay, pero justamente para hacer Living Labs ahora mismo está llegando muchas ayudas. Otra cosa es en concreto cómo somos capaces de aprovechar esos Living Labs en los términos que Adrián propone, ¿no? De participación ciudadana real y bien entendida, de política ecosocial localista. Bueno, pues depende de quién vaya gestionando los fondos, quién formule las ideas y quién las aterrice en el territorio y cómo. Creo que este recurso puede ser más o menos interesante. Pero sí, en el mundo rural también está llegando esta idea y estas historias. En concreto, bueno, por contar algo concreto de aquí en La Vera, tenemos un Living Lab que se llama La Vera nos alimenta, en el que estamos intentando este tema de la territorialización de la producción agraria, al menos en términos de compra pública alimentaria, ¿no? Identificando que hay un mogollón de dinero público. Para alimentación pública, o sea, comedores escolares, guarderías, hospitales, residencias de ancianos, ancianas, etcétera, que sin embargo, a pesar de ser dinero público, no se gasta como en una lógica de interés social, sino que con una lógica de mínimo precio posible de los alimentos, ¿no? Y estamos intentando como devolver esa idea en algunos centros públicos de comprar territorial para apoyar la economía local de aquí.
Pues
Adriano, puedes hablar tú directamente. Ve escribirnos.
nada, iba a decir que, bueno, primero que nada me presento, soy Adrián. No, es que mi tía lleva a cabo un laboratorio social para luchar contra el cambio climático en el centro de Madrid y que promueve, pues eso, la construcción de huertos urbanos, la gestión energética eficiente por parte de población inmigrante o de barrios más desfavorecidos, etcétera. Y yo creo que podría ser o sea, aplicado de la forma correcta y evidentemente socializando las ideas y todo eso, creo que sería una buena iniciativa ciudadana en el medio rural, creo.
Nosotros ahora en Badajoz estamos promoviendo una cosa, no sé si similar, que llamamos Asambleas por el Clima, y también son ese tipo de reuniones en la calle para debatir puntos que tienen que ver con el cambio climático, crisis climática o emergencia ecosocial. Pero todavía no las hemos puesto en marcha.
Sí, o sea, sobre todo como que desde aquí cuesta mucho ver con toda la intensificación que está habiendo o con toda la presión que está habiendo sobre determinados territorios, con la cuestión que hablábamos de las minas, macrogranjas, gentrificación rural, bueno, toda la cuestión de la producción y quién va a pagar los costes de la crisis ecosocial, o sea que en gran medida es un territorio profundamente tensionado, ¿no? Entonces, cuesta pensar un poco, bueno, cómo podemos hacerle frente, o sea, porque, digamos, la escala de la lucha es bastante alta y yo creo que con dimensiones que todavía nos cuesta un poco interiorizar en dónde se están ubicando, ¿no? O sea que.
Claro, y en contraste con esta aportación optimista de Ricardo de que hay que construir despacio, ¿no? Y poco a poco, claro, eso confronta con la situación tan, tan urgente que estamos viviendo, ¿no? Como a medida que avanza el cambio climático, las producciones agrarias son más complicadas, la gestión del agua es más tensa, la cogestión de la tierra fértil es más tensa, y también a medida que avanza la escasez de materiales y de petróleo es más tensa la pugna por el expolio del territorio, ¿no? Entonces, ambas presiones están siendo cada vez mayores y, sin embargo, nuestra capacidad para repensarnos, ¿no? Y para hacer un poco de autocrítica no está a la altura, voy a decir.
A eso me refería con lo de la carrera contrarreloj, porque realmente es así, pero es que a mí me da la impresión de que, iba a decir una barbaridad, pero que creo que no se debe correr más, porque entonces no estás construyendo nada realmente sólido y desde abajo, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera tendríamos que renovar nuestra confianza en la gente, pero la gente no es la gente, la gente es la gente sometida a un lavado y a un continuo machaque y a una ideología predominante que tiene más recursos y más conocimientos que nunca, ¿no? Y que puede darle la vuelta, cortar, tergiversar.
Ya, pero por ejemplo, yo pienso en las movilizaciones que hubo en el campo y pienso cuando se entró en los supermercados, pues nosotras tampoco estábamos ahí y no supimos articular con cierta velocidad el cómo estar ahí. Entonces, es cierto que hay que ir despacio, que bueno, todo lo profundo que puedan ser, o sea, que no puedes conseguir, pero también hay momentos donde se agitan las cosas y si no sabemos cómo actuar, si no tenemos, digamos, ciertas complicidades, cosas trabajadas. También pasa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿cómo generamos esos espacios para que la próxima vez que haya que entrar en un supermercado vayamos todas porque lo hacíamos, ¿no? O sea, que durante mucho tiempo, por esas alianzas con esas que comentabais, porque eso estaba inserto también en muchos de los movimientos urbanos, digamos, éramos capaces de tener cierta agilidad a la hora de interpretar qué podía estar sucediendo y cómo podía ser clave el defender cuestiones de este tipo, ¿no? Que eran mucho más transversales y que de repente ahora, bueno, yo por lo menos lo siento como algo que dices, jo, estamos fallando en cómo organizarnos y ya os digo que la respuesta aquí en Madrid, que no sé si es lo mismo allí, pero muchísima burla a cómo eran las personas que asistían a las manifestaciones, muchísima forma como de entender desde ese contexto qué sucedía, ¿no?
Yo creo que hay una crispación en las posiciones absolutamente interesado, ¿no? Que nos imposibilita vernos, identificarnos como aliadas las unas de las otras. Y tanto los medios de comunicación como yo creo que los discursos así como más hegemónicos están enfocando más en la diferencia y como decíamos al principio, ¿no? Como que acusando a la gente de la movilización del campo porque no son obreros reales y porque no son trabajadores reales y porque han salido con el señorito y no sé qué. Y identificando todo el movimiento campesino o del campo como que son todos de derechas, porque como han sacado banderas españolas, tal y cual. Y no como poniendo por delante y de una manera como aparentemente irresoluble, cuestiones que nos están separando y que nos impiden vernos como aliados, como aliadas posibles, ¿no? Entonces yo creo que ahí un reto importante que tenemos es, y que ya lo hemos hablado más veces, ¿no? Ver qué no es tan esencial en nuestras diferencias y qué sí es importante en nuestras alianzas como para poder lanzarnos a la calle juntas y como para poder aprovechar estos revulsivos, ¿no? O estos impulsos movilizadores para retroalimentarnos y para mostrarnos realmente, ¿no? Las ecologistas, la gente de izquierda, la gente anticapitalista, demostrar que realmente podemos ser aliados en una coyuntura así y no quedarnos un poco paralizados por los símbolos que nos bloquean.
O sea, yo creo que vendrán tiempos rápidos y lo único que podemos hacer es estar atentos y estar preparadas, ¿no? No es cuestión de decir, no, siempre va a haber tiempos lentos. Es que cuando vivimos en tiempos lentos, nos parece que siempre va a haber tiempos lentos y que los tiempos rápidos ya pasaron. Pero vamos, yo que viví el 68 y viví el 15M, pues estoy esperando como agua de mayo. Nunca mejor dicho que venga un nuevo tiempo rápido, pero la cuestión está en que cuando venga ese tiempo rápido tengamos las estructuras, pero también las estructuras ideológicas necesarias como para aprovecharlo y para empezar a correr cuando hasta ahora, hasta ese momento, solo hemos ido andando. Porque claro que habrá momentos en los que habrá que correr, pero no depende tanto de nosotros, sino que es algo que se mueve de forma más caótica, en el mejor sentido del término.
Pues aspirando a que sepamos cabalgar y
Ahí
conquistar
estaremos, ahí estaremos.
grandes avances sociales en estos tiempos rápidos, no sé si lo dejaríamos aquí o si hay alguna cuestión más. Pues si no hay nada más, agradeceros mucho a Mireia, a Ricardo, el haber conversado con nosotras, a todas las personas que estáis en casa, a las que estáis aquí. Y nada, cualquier cosa, pues nos seguimos. Ah, mira, y nos seguimos viendo en las calles, en el campo y bueno, y en la lucha. Así que nada, un abrazo muy fuerte y eso, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por la escucha, por la invitación y por la organización del curso. Nos
Nos
vemos.
veremos, nos veremos.
Sí.